Venimos del quinto mes. Y qué bueno es cuando tenemos la oportunidad de darle gracias a Yahweh por permitirnos haber llegado hasta esta temporada. Porque la vida está hecha de tiempos, y los tiempos son los que vienen marcándonos nuestra vida. Hay personas que murieron ayer, hay personas que murieron hoy, pero si usted y yo estamos escuchando este mensaje hoy, es porque al Creador le ha placido que usted todavía esté respirando en este momento. Así la enseñanza sea escuchada dentro de 5 años, quienes la estén escuchando en ese momento, creo que es bueno darle gracias a Yahweh por permitirnos llegar hasta esta temporada. Quizás dentro de 5 años usted va a estar escuchando este audio o este video y yo ya voy a estar en otro lugar. Así que hay que darle gracias a Yahweh por lo que nos permite. Les decía, hablando del sexto mes, estamos en el sexto mes. Sheshei Hodesh. Sheshei Hodesh, eso es el sexto mes. Y el sexto mes en alefato hebreo, en el alfabeto hebreo, corresponde a la letra Vav. Y la letra Vav a mí me gusta mucho porque es una letra que tiene que ver con la palabra Lev, que tiene que ver con el corazón. Y cuando hablo del corazón con esta, yo lo relaciono bastante, la letra Vav con la letra, con la palabra Lev del corazón, porque el hombre que fue hecho a imagen y semejanza de Yahweh debería de despertar la conciencia con el corazón y estar anclados, porque en pictografía es como una estaquía, es como un clavo, es como algo que se asegura, es como un gancho. Eso significa este sexto mes, es un gancho, es algo que me va a asegurar para saber quién yo soy. Estamos abriendo, porque como estamos comenzando semana, porque terminamos Shabbat, terminamos la cuarta semana del quinto mes, hoy estamos comenzando el mes, el sexto mes, comenzando con esta nueva semana, y la parachá que corresponde es Vayejel. La que corresponde esta semana es Vayejel, significa y congregó. Esta porción se encuentra en el capítulo 35, verso 1, el capítulo 38, verso 20. Vayejel, Shemot, Éxodo 35, 1 al 38, 20. Mire cómo comienza diciendo, y congregó Vayejel, y congregó Moshe a toda la corte suprema de los hijos de Israel y les dijo, estas son las palabras que Yahweh ha mandado que hagan. Y congregó Moshe a toda la suprema corte, a la corte suprema de los hijos de Israel. Y les dijo, estas son las palabras que Yahweh ha mandado que hagan. Ahora, ¿qué significa Vayejel? Significa y congregó. Pero quiero llevarlo un poco más allá, la importancia de congregarse, porque hoy va a haber algo interesante. Y cuando hablo de congregarse, honestamente para mí no representa lo que la gente entiende, que tenemos que estar en un lugar, porque ahora mismo por la pandemia pues no podemos y no nos podemos congregar. Si no nos congregamos estamos pecando, y si estamos pecando nos vamos para el infierno, porque todavía gracias a la tecnología de este tiempo hay que saber qué significa realmente congregar. La palabra Vayejel tiene que ver con congregación. Pero congregación yo lo podría decir también como una familia. Y la familia siempre está conectada aunque no estemos en el mismo lugar. Vayejel tiene la raíz de la palabra Cajal, que Cajal es lo que se utiliza para, o es lo que se interpreta como juntarse, congregarse, reunir como una asamblea o congregación. Entonces de repente la palabra que se nos viene a la mente es vamos a un lugar y todos ahí vamos a estar congregados. ¿Para qué somos congregados? ¿Qué es lo que realmente implica la palabra kahal o palabra vayahel? ¿Para qué somos congregados? Para saber a quién debemos levantar la cabeza para ser un malhut. Acuérdense que venimos de la paracha a levantar la cabeza. Entonces, de alguna manera nos congregamos para saber quién es el que va a estar preparado para subir al otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? Venimos de tener la cabeza tirada abajo por todas las cosas negativas que suceden en nuestra vida, pero de alguna manera Yahweh le dice a Moshe: vas a levantar la cabeza de ellos. Pero levantar la cabeza de ellos no es vamos todo el mundo erguido y firme, no, eso no era. Era y ha sido a través de procesos en la vida que nos han ido, que hay personas que nos han ido enseñando, instruyendo para ser cada día mejor persona. O también puede ser procesos por lo cual nos hayan ido instruyendo para cada día ser más malas personas. Entonces nosotros nos reunimos o congregamos o aprendemos para subir de nivel, ya sea para el bien o para el mal. Los dos tienen su propósito. Cada uno de ellos tiene su propósito. Ahora, piense por favor, y es bueno que esto lo entronen en lo que les voy a enseñar, creo que esto es importante, y es que nuevamente le surge la pregunta: ¿para qué nos congregamos? Porque la respuesta podría ser: si yo soy cristiano, si soy católico, si soy judío, yo tengo una respuesta para ello. Y una de ellas podría ser: para aprender la liturgia o el ritual que me librará del pecado. O sea, yo vengo aquí, me siento en una iglesia y escucho que el pastor o el cura está diciendo que ustedes tienen que confesar con su boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario y que gracias a su sangre redentora o gracias a su resurrección, usted es salvo de la ira venidera. Eso está contemplado dentro de una liturgia o dentro de un ritual. El ritual fue que Jesucristo, yo tengo que aceptar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Yo tengo que aceptar que el macho cabrío, que el toro, que el carnero, o que el becerro, o que el cordero, había que inmolarlo, matarlo, derramar su sangre para que yo pudiera hacer una introspección a través de ese ritual que sucedió, y gracias a ese ritual yo soy libre de la ira venidera, y yo puedo encontrar y recibir perdón de pecados. ¿Por qué la gente va a una congregación? Hay muchas razones por las cuales van. Algunas personas por ir a chismear y ir a ver la vida de los demás. Otras personas van porque tienen que saber exactamente cuáles son los delineamientos espirituales que se están dando en ese lugar para poder encontrar la verdadera comunión con Dios a través de cierta liturgia o cierta religión que nos están enseñando o cierto ritual. Pero si usted se da cuenta, todas las religiones están enmarcadas en temas rituales o litúrgicos. El católico, a través del Sagrado Corazón de Jesús, a través de la Virgen María, a través de San Judas Tadeo, y empieza a buscar usted muchos, a través de la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, a través de la muerte vicaria. Si nos vamos al judaísmo, bueno, en la fiesta de Yom Kippur, en la fiesta de Pesach, y empezamos a buscar qué es lo que se practica en cada una de estas celebraciones. Si nos vamos a los budistas, vamos a encontrar también lo mismo. Si nos vamos al Islam, vamos a encontrar otra manera de hacer, siempre hablando de liturgias y rituales que nos llevan a conectarnos con Dios, porque esa es la fe que la gente anda buscando, esa es la sed que la gente tiene, poder encontrar y llenar un vacío espiritual que tienen dentro de ellos, y lo hacemos a través de lo que estamos recibiendo en el lugar donde nos congregamos, ¿cierto? ¿Para qué nos congregamos entonces? Para aprender la liturgia o el ritual que me librará o que me librará del pecado. Que la gente le tiene miedo al infierno. Si la gente no le tuviera miedo al infierno, pues no importa. O el miedo a Satanás, o el miedo a Dios, a Elohim, a Yahuwah, a Hashem. En el libro de Romanos, preste atención a esto porque la verdad es que me volví loco cuando estaba leyendo esto, porque hubo una parte que digo, yo no puedo obviar un verso porque va en contra de lo que yo enseño. Y encontré algo interesante en el libro de Romanos, Romía capítulo 7, lo voy a leer del 14 al 25, otra vez es por miedo, no leo el 25. Pero creo que Yahú nos está llevando como la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día llegue a ser perfecto. Romanos capítulo 7, verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A mí me pasa eso todo el tiempo. De hecho, les voy a ser honesto, anoche que venía en el carro, me puse a hablar con Yahú, pero en ese momento donde quiero expresarle la realidad de lo que siento en mi corazón, donde yo le digo, ¿sabes qué? Si hago las cosas mal, perdóname, no es culpa mía, es culpa tuya porque no te conozco. Yo no sé cuántos de ustedes se han puesto en esa encrucijada, yo sí todo el tiempo, yo soy rebelde, por eso me pasan las cosas que me pasan. Pero yo le quiero decir al Padre, ¿por qué veo la vida? Y digo, ¿por qué tanta desigualdad? ¿Qué culpa tiene un niño haber nacido en una familia desintegrada y haber crecido con esas cosas malas o con familias donde hay drogadicción, donde hay alcoholismo, donde hay irrespeto a la familia? ¿Qué culpa tengo yo de haber crecido así? ¿Qué culpa tiene el asesino de haber crecido en lugares donde lo único que sabe y aprende es la maldad? Yo venía preguntándole al Padre, le decía yo de verdad que quisiera hacer las cosas bien y muchas veces las hago mal, pero eso lo digo yo y eso lo vivo yo. Y muchos me juzgan por ello, pero yo tengo que empezar a ser más real conmigo y menos hipócrita con la gente. Entonces leía esto y me gustó y quiero volverlo a leer. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Verdad que es contradictorio? Si nosotros solamente las cosas buenas deberíamos de hacer. Las cosas que yo aborrezco, ay, esas cosas no las hago. Verso 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces yo venía peleándome con Yahú anoche y le decía, no quiero hacer ciertas cosas que me dañan a mí primero y muchas veces daño a mi entorno. ¿Qué hago? Y le tengo una mala noticia. El problema es que eso realmente no lo vivo yo, solamente que hay muchos hipócritas detrás de cámaras y aquí adentro de cámaras que no pecan. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ay, qué salvación, ¿verdad? O sea, cuando usted me juzgue, no me juzgue a mí, porque hoy yo soy el calidad bueno. Juzga a aquel malo que hace las cosas malas, no a mí. Eso está diciendo Rab Shaul, Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo no quiero hacer el mal, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Oigan, pero Pablo no tuvo un encuentro con Jesús. ¿A Pablo no lo tiraron del caballo? Hay muchos pastores que me dicen a mí, es que te hace falta tener un encuentro con Jesús para que creas en Jesús. Entonces les pregunto, ¿y qué pasó con Pablo? Él sí se encontró cara a cara con Jesús. A mí me gustaría encontrarme cara a cara con Jesús o con Yeshua. Pero Rab Shaul, Pablo, se encontró con Jesús, lo tiró del camello, de la bicicleta, del caballo, no importa, pero cayó en el suelo. Se le apareció Jesús, habló cara a cara con Jesús. Experimentó algo que quizás muchos de ustedes no han experimentado, o quizás yo no he experimentado, porque a mí no me han tirado de la bicicleta. Tuvo un encuentro cara a cara con Jesús y Pablo siguió embarrándola. ¿Y cómo lo sé? Por lo que estoy leyendo. Verso 20, verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. O sea, por favor, cuando esté en modo pecado, no me juzgue a mí, juzgue al modo pecado. Eso está diciendo Pablo, no lo estoy diciendo yo. O sea, no me juzgue a mí, al bueno. En este momento soy el blanquito, el bueno. Cuando usted me vea pecando, no me juzgue a mí, juzgue al pecado que mora en mí, no por culpa mía. No se asusten, vamos a llegar a cosas buenas todavía. Así que queriendo yo hacer el bien, queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. No sé dónde me lo encontré, pero me encontré en el mal, en el camino. Verso 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Elohim, el bueno, el que yo quiero que usted conozca, mucho gusto, mucho gusto. Verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, ¿por qué estoy montándole este montón de versos? Porque la paracha no ha comenzado. Por los otros versos que vienen, los otros dos que vienen. Miserable de mí. Y no tuviste un encuentro personal cara a cara con Jesús. Pablo está dejando de ser hipócrita. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el encuentro que tuviste con Jesucristo cara a cara, Pablo. Otra vez, estamos leyendo Romanos. En el libro de Hechos, antes de esto, en Hechos, fue donde Pablo tuvo un encuentro cara a cara con Jesús, con Yeshua, según el cristianismo, mesianismo. Pero Rab Shaul dice, miserable de mí. No está hablando del tiempo pasado, Pablo está hablando, Rab Shaul está hablando del tiempo presente de su vida. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero donde yo, cuando uno no tiene conocimiento y lee el otro verso, dice uno, ahí no me quiero meter. Mejor leo hasta miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Porque el otro verso me bota todo lo que yo he enseñado. ¿Para qué estoy enseñando yo del Nuevo Testamento? Porque por alguna razón existe. Porque no puedo descartar la idea, no puedo quitar la idea que alguien, hay personas que me pelean a mí y me dicen es que con Jesús hubo un antes y un después. Y es verdad, de alguna manera no lo puedo quitar. El problema no es lo que Jesús, lo que la gente interpreta de lo que está plasmado en las Escrituras o en el Nuevo Testamento, sino el problema está precisamente en la interpretación que la gente está dando. Ahora mire el otro verso, porque muchos han de estar curiosos, ¿verdad? Esperando que yo ponga el otro verso por no leer sus escrituras. Dice, gracias doy a Elohim, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. A ver, gracias doy a Dios, a Elohim por Jesucristo, por Yeshua HaMashiach Señor nuestro, dirían los mesiánicos. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Elohim, a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y entonces, ¿por qué le estás dando gracias a Dios por Jesucristo si sigue siendo pecador? Por favor, préstele atención a este verso. Gracias doy a Elohim por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué le doy gracias según el pensamiento cristiano mesiánico? Porque Dios, Yahú, Hashem, Adonai, Jehová, envió a su hijo único a la tierra para que muriera por mis pecados, y que gracias a ese sacrificio redentor, gracias a haber derramado su sangre, haberse dado él en la cruz del Calvario, en el madero, su sangre preciosa me liberta de todo pecado, hace la expiación vicaria, y gracias a su resurrección ahora yo puedo entrar delante de Dios. ¿Sí o no? Eso se interpreta hasta ese momento. El problema es lo que sigue diciendo: así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, a la ley de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Y Jesucristo? Si Pablo sigue pecando con Jesucristo y sin Jesucristo. Si la gente me diría a mí, es que no es que Jesucristo me va a quitar el pecado. Juan se equivocó. Juan 1:29. Yohanan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Pablo está diciendo: más con la carne a la ley, más con la carne a la ley del pecado. Pero quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué le está dando gracias realmente Pablo a Dios por Jesucristo o por Yeshua? ¿Cuál es la razón real? ¿Que me quitó el pecado? No, no es cierto, no me quitó el pecado. Rab Shaul está diciendo que tuvo un encuentro personal con Jesús aparentemente, pero está diciendo, pero no me quitó el pecado que está en mi carne. Entonces, lo que está haciendo Jesús es llevándome al Padre porque soy pecador. ¿Verdad que esa es la interpretación? Que gracias a la muerte vicaria de Jesús y su resurrección, entonces ahora yo puedo entrar delante del Padre. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Póngasela en primera de Jaco, capítulo 15, verso 22, si usted quiere. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que Yeshua, como Moshe, y esta no es la enseñanza no ha empezado, que Yeshua, como Moshe, vino a enseñarnos cómo levantar la cabeza. Hay personas en su vida que usted dice, le agradezco por haberme enseñado tal cosa, esa persona. Algo que le cambió la vida. A mí un jefe de una mara aquí en Honduras me enseñó algo que me cambió mi vida. O sea, en ese momento, ese marero, ese pandillero, ese asesino, me enseñó algo en mi vida que me cambió la vida. Que me cambió la percepción de la vida. En ese momento, ese asesino se convirtió en un Mesías para mí. Fue el Mesías. ¿Me estoy dando a entender? Vamos a seguir para que vaya entendiendo lo que estoy hablando. Shemot capítulo 30. ¿Por qué nos congregamos? Acuérdense que el mensaje es el tema de congregarnos. Shemot 30, verso del 11 al 13, que es la paracha que estábamos leyendo anterior, dice: y la palabra de Yahuwá Moshe dijo: cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, Moshe es Dios, Dios desde la percepción cristiana. Moshe es el Todopoderoso, Moshe es el Hijo de Dios como Jesucristo en el cristianismo. No, ¿verdad? Pero mire lo que dice: cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada hombre, por favor, préstele atención a esto para que entienda el tema de Jesús. Cada hombre dará a Yahuwah el rescate de su alma. Cada hombre dará a Yahuwah el rescate de su alma cuando los cuente, si no habrá en ellos mortandad por haberlos contado. Verso 13. Esto dará todo el que sea contado medio shekel conforme al shekel del Kodesh. El shekel es de 20 geras, la mitad de un shekel será la contribución a Yahuwah. Ahora, aquí hay algo ritual, aquí hay algo litúrgico, pero esto va un poquito más profundo, porque acuérdense que nosotros vivimos tres temporadas: vivimos el conocimiento de la palabra, el conocimiento de la Torá, vivimos la revelación de la Torá y estamos viviendo en este tiempo el alumbramiento de ella. O sea, de la forma como debemos de interpretarla para poder elevarnos. El conocimiento de la Torá no me eleva. La revelación de la Torá no me eleva. Pero el alumbramiento que yo tenga de la palabra, eso es lo que me va a elevar. ¿Para qué nos congregamos entonces? Nos congregamos para aprender. Escuche bien. Nos congregamos para aprender cómo aceptar nuestra condición y desarrollar la conciencia a nosotros y hacia nuestro entorno. Esa es la razón por la cual nos congregamos, o nos deberíamos de congregar. No por una liturgia, no por un ritual, no por aprender cuál es la forma de cómo estar bien delante de Dios. No, 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 no. No es para eso. Nos congregamos para aprender cómo aceptar nuestra condición. Pablo, ¿qué está diciendo? Miserable de mí. ¿Qué está aceptando? Que el encuentro que tuvo con Jesús como que no fue tan divino como lo quieren presentar el cristianismo o los mesiánicos o el judaísmo en algunas partes de las escrituras. Miserable de mí. Está aceptando la condición de él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabe qué me puse a pensar yo? ¿Quién me librará? ¿Quién nos va a librar del cuerpo de muerte? Piense, por favor. Deme la respuesta. ¿Quién me libra de este cuerpo de muerte? El diablo. La Virgen María. Dígame, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Me libra Yahú. Aquí viene lo chistoso. ¿Y cómo me libra Yahú del cuerpo de muerte? Por favor, razonen. ¿Sabe cómo? A través de la muerte. ¿Cómo Yahú me libra de este cuerpo de muerte? ¿Cómo me lo hace Yahú? ¿A través de qué le dije? De la muerte. A ver, Tehilim, Salmos, capítulo 103. Bendice alma mía a Yahú y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué más dice? Él es quien perdona nuestras iniquidades. ¿Qué más? Y sana nuestras dolencias. ¿Qué más? El que saca, a ver, el que saca, ¿de dónde? Del hoyo tu vida. ¿Y hacia dónde nos llevan a nosotros cuando morimos? Entonces, ¿de dónde, cómo Yahú me libera a mí de este cuerpo, carne, de muerte? A través de la muerte. ¿Quién muere? ¿Mi espíritu, mi alma o mi carne? Muere mi carne. ¿Quién es la que lleva el pecado? Mi carne. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿para qué nos congregamos realmente? Nos congregamos para aprender cómo aceptar. Porque la gente cree que desde que usted es cristiano, católico, judío, mesiánico, whatever, lo que sea, la gente cree que desde ese momento que usted asiste a un lugar, desde ese momento usted ya anda en las nubes. No peca. Yo le venía diciendo a Yahú anoche en el carro, no tenía nada que ver con el mensaje, pero venía diciendo, por favor, ayúdame a entender, a saber qué hacer, porque la fe que estoy viviendo me hace sentir a mí un hipócrita, porque hay cosas que no las quiero hacer y las termino haciendo. Hay cosas que no quiero hacer y las termino haciendo. Entonces, ¿cómo aceptar nuestra condición y desarrollar la conciencia hacia nosotros? La conciencia hacia lo bueno que yo puedo hacer. Y hacia nuestro entorno. Entre más cosas buenas, entre más esté rodeado yo de gente buena, de gente que hace las cosas correctas, me voy a acercar más a ello. Hay algo en política que he estado aprendiendo que se llama el modo aspiradora. El modo aspiradora significa que si usted tiene un, si usted está siguiendo a un político fuerte, usted no necesita levantar a ese político. Ese político va a ser una aspiradora y él lo va a elevar a usted. Si usted está con gente buena, si usted que me escucha a mí y que no me escucha, pero que me conoce a mí, si usted es buena persona, si usted está en un nivel elevado, usted me va a succionar a mí como una aspiradora. Eso se llama modo aspiradora. Yo no necesito elevarlo a usted. Usted como es bueno me va a elevar. ¿Qué es lo que Rab Shaul Pablo está diciendo de Jesucristo, de Yeshua? Está dándole gracias a Yahuwah por el maestro, por Yeshua, que vino a enseñarnos la mejor manera de cómo ser personas de bien en este mundo. No está hablando Pablo de una liturgia o de un ritual que nos metieron en la cabeza, sino cómo desarrollar conciencia para que nuestra cabeza pueda ser levantada. Porque nuestra cabeza está mal. Estamos mal. Estamos como el avestruz. Esperamos que alguien nos ayude, nos succione. Porque Yahuwah le dijo a Moshe: levantará las cabezas de los hijos de Israel. ¿Y cómo las iba a levantar? Abra cadabra, patas de cabra, en el nombre de Jesús. Y se mueren. ¿Para qué los congregó Moshe? Miren, esto es tan interesante que la enseñanza es un poco larga, pero la pregunta es: ¿para qué los congregó Moshe? ¿Para qué es lo importante de congregarse? Para hablar de Shabbat, porque estamos hablando ahorita, ahora sí, acabo de soltar algo, porque esta fue la entrada para la enseñanza de hoy. Porque lo que habla, el mensaje de esta parachá, de esta porción, habla de que los congregó para guardar el Shabbat. Para guardar el Shabbat y para dar instrucciones sobre la construcción del Mishkan. ¿Qué tiene que ver esto de lo que estoy hablando? Normalmente el Shabbat es el tiempo en que nos congregamos, ¿cierto? Normalmente el Shabbat es el tiempo en que nos congregamos y el Mishkan, Cajal, es el lugar donde nos congregamos. Ahora, ¿cuál de los dos usted quiere? O sea, el Shabbat, escúchame bien, el Shabbat es una oportunidad de congregarnos. El Shabbat es una oportunidad de congregarnos. ¿Por qué? Porque nos está elevando y nos está llevando a la Ejad. Y la Ejad es necesaria para poder ser parte del Malhut, del reino. Ejad es unidad. Ahora, mire lo que dice entonces la Parachá. Ya va a ver usted por qué le estoy diciendo yo lo primero que le enseñé para conocer esto. 6 días será obra. Volviendo otra vez a Shemot 35, la Parachá. O sea, nos están congregando porque hay que aprender algo. Y lo que hay que aprender es: 6 días será obra, más el séptimo le será Kodesh. Le será santo. Shabbat Shabbatón, Ayahu, todo el que en él haga obra morirá. Y yo me hacía una pregunta: ¿qué es el Shabbat? ¿Qué es el Shabbat? Shabbat es un conjunto de actividades espirituales que se hicieron en la inauguración de la creación y que se unen a un día específico sin estar ligado a una religión. O sea, Shabbat como en sí, Shabbat no es el séptimo día. No, Shabbat no tiene nada que ver con el séptimo día. Shabbat es un conjunto de actividades espirituales que se hicieron o que fueron creadas por Yahuwah ya en la inauguración y que se unen a un día específico sin estar ligado a una religión. Shabbat no es el séptimo día. Yahú puso el Shabbat en el séptimo día. O sea, estas actividades espirituales, Yahú las trajo y las metió en el séptimo día. ¿El Shabbat se hace solo en el séptimo día? No, porque hay otras fiestas que caen en un día que no es Shabbat y se celebra como si fuera un Shabbat. Entonces, Shabbat no es el séptimo día. Shabbat son un conjunto de actividades espirituales, ¿ok? Espirituales, eso es Shabbat. No porque, como les dije, aún en las fiestas, aunque caigan en un día diferente, el Shabbat son consideradas Shabbat. O los días son considerados Shabbat. Ahora, estaba reflexionando acerca del Shabbat. Porque si el Shabbat es un conjunto de actividades espirituales, ¿cada cuánto usted debería de estar celebrando actividades espirituales? Actividades espirituales no significan cosas que no hay que hacer. ¿Cada cuánto usted debería estar celebrando entonces Shabbat? Shabbat no hablando del séptimo día, sino hablando de Shabbat, estas actividades espirituales. Usted debería de saber cuáles son estas actividades espirituales, ¿verdad? O sea, usted y yo deberíamos de vivir constantemente en continuo en Shabbat. Otra vez, recuerde por favor, hay cosas que son espirituales y cosas que son terrenales. Por eso es lo que les estaba hablando antes, para que lo entiendan. Shabbat no tiene nada que ver con leyes, porque en el mundo espiritual no hay leyes. Las leyes son en el mundo terrenal. Volvamos. Shemot 35, verso 6. 6 días se hará obra, mas en el séptimo le será Kodesh. Shabbat Shabbatón a Yahú, todo el que en él haga, ¿qué cosa? Obra, morirá. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tiene reglas el Shabbat? Piensen. ¿El Shabbat tiene reglas? ¿Tiene leyes el Shabbat? No. El Shabbat no tiene reglas, no tiene leyes. ¿Por qué no tiene leyes? Porque el Shabbat es un conjunto de actividades ¿qué? Espirituales. El Shabbat es un conjunto de leyes, no, de actividades espirituales. Entonces, ¿tiene reglas el Shabbat? No, el Shabbat no tiene reglas. Ahora, ¿tiene reglas el séptimo día? ¿Ah? Sí, sí, el séptimo día tiene reglas. ¿Cuáles son las reglas del séptimo día? No trabajarás. No harás negocio. No encenderás fuego. Ya para que usted me entienda de qué estoy hablando. ¿Cuáles son las reglas del séptimo día? Usted tiene que aprender a entender la diferencia que hay entre el Shabbat y el séptimo día. Yahú vino y trajo el Shabbat, estas actividades espirituales, y las depositó en un día que tenía un número, que estaba dentro del tiempo, que es el número 7. Trajo el Shabbat y lo metió en el séptimo día. Ahora, ¿al cuál día fue el que Yahú le puso reglas? No fue al Shabbat, sino al séptimo día. El séptimo día es el que tiene reglas. Ahora, ¿cuáles son las reglas del séptimo día? Tienes que guardarlo. O sea, ya hay una ley. Tienes que guardarlo. Número 2, tienes que reposar en él. No puedes hacer obra. Número 3, no hacer obra alguna en el día, en el séptimo día. No puedes encender fuego. ¿Cuándo? En el séptimo día no puedes encender fuego. Ahora, estas son leyes. Entonces, mientras el séptimo día tiene reglas de no hacer, porque es no trabajarás, no harás esto, no harás obra. Eso no es Shabbat. Esas son reglas, leyes del séptimo día. ¿Por qué le digo esto? Porque el Shabbat realmente, él da libertad y da regocijo. Eso hace el Shabbat. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, a muchos de ustedes, cuando ustedes celebran Shabbat o cuando ustedes guardan Shabbat, ¿cómo se sienten en ese día? No puedo hacer tal cosa y usted quiere hacerla. No puedo comprar, tengo ganas de comprar. No puedo trabajar, hay un gran negocio que se me está escapando. No puedes encender fuego. Si enciendes fuego, te vas al infierno. Y usted empieza a ver que hay un montón de reglas en un día específico, pero esas reglas, honestamente, a mí no me dan libertad. Cuando viene Shabbat, muchas veces yo me siento esclavo, porque tengo que hacer. Me siento esclavo. Pero el Shabbat da libertad. ¿Por qué les digo que da libertad? Porque el Shabbat, se lo repito, el Shabbat no tiene nada que ver con el séptimo día. Son dos cosas diferentes. Son actividades espirituales del Shabbat. Para que usted me entienda de qué estoy hablando, en Isaías capítulo 58, versos 13 y 14, parece que nos va a mencionar un poco de esto. Dice: si retrajeres del Shabbat tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, escuche bien, y al Shabbat llamaras, ¿qué cosa? Delicia, santo, esplendoroso, glorioso de Yahuw. Y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces, pareciera que el Shabbat como tal, en el séptimo día, me da las dos cosas, me ponen leyes y también me ponen el Shabbat. Yo tengo que disfrutármelo, pero me están diciendo que no compre, yo quiero comprar. Me está diciendo que no trabaje, que no haga obra alguna. Miren, el hecho de mover un pie, ya usted hizo una obra. No me puedo bañar en Shabbat. Hay comunidades judías que no se bañan en Shabbat porque es pecado, porque es una obra. Entonces, si no entendemos la diferencia entre el Shabbat y el séptimo día, seamos honestos. ¿El primer día de la semana usted debería disfrutarlo? ¿O el segundo? Sí, ¿verdad? ¿Debería usted de deleitarse? ¿Debería de pensar usted que ese es un día santo porque Yahuw lo creó? ¿O Yahuw solamente creó el séptimo día? No. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué es el Shabbat? Un conjunto de actividades espirituales. No es un conjunto de leyes, es un conjunto de actividades espirituales. Quiere decir que usted y yo deberíamos de vivir en Shabbat todos los días, con la diferencia que cuando llega el séptimo día, ahí nos encontramos con una ley. Entonces es todo lo contrario, ¿verdad? Pareciera más bien que el séptimo día nos esclaviza, pero todos los días, todo el resto de días nos libera. Porque yo debería de sentir el día primero, el día segundo, el día tercero, lo debería de sentir con delicia. Debería ser delicioso para mí porque es el día que hizo Yahuw. Debería de verlo yo santo. ¿Por qué santo? Porque el santo lo hizo. Debería de verlo yo esplendoroso porque lo hizo Yahuw. El primero, el segundo y el tercer día. El problema es cuando llego al séptimo día. En el séptimo día, en el Shabbat, me encuentro con esta ley que va contraria a lo que yo quiero. Me encuentro con una ley en la carne que me obligan a no hacer tal cosa. Me llama un amigo y me dice: vamos para la playa. Uy, eso es del diablo hoy en Shabbat. Mi religiosidad me dice que es del diablo ir, o vámonos de compras. Fíjate que fíjate que quiero invitarte porque quiero regalarte $1,000 o $2,000 para que nos vayamos a la tienda y te compres lo que te dé la gana. Hijo del diablo, Satanás. Aunque usted diga hijo del diablo, Satanás, le encantarían esos $2,000 para irse a comprar ropa. ¿Sí o no? Entonces, cuando llegamos a ese momento donde hay un choque entre la delicia, lo hermoso, lo esplendoroso de Yahoo, pero usted se encuentra con leyes que a usted no le permiten hacer. Yo me acuerdo que en Israel había un... enfrente donde yo estaba, había una pareja de judíos ortodoxos. Y cuando venía pasando un filipino, había un filipino, un vecino, un filipino iba pasando por ahí, salía el ortodoxo con su sombrero negro y todo, y salía y le decía: hazme un favor. Sí, le decía: entra por favor a la cocina y enciende el fuego por mí, porque es que tengo que darle tetero, Pepe, al bebé, pero no puedo encender fuego. Y después que pase el Shabbat, vienes por acá y yo te pago. Y el filipino, ya no le importaba, entraba a la cocina, pum, encendía el fuego, ya ponía que calentarle y salía, y después venía a cobrar por haber entrado a hacer eso. Entonces, si no entendemos cuáles son las actividades espirituales del Shabbat y la ley que realmente nos oprime, o sea, yo diría todo lo contrario, entonces a muchos me van a juzgar hoy en día con esta enseñanza. Pero las actividades espirituales del Shabbat son las que yo debería estar viviendo a diario, porque yo estoy conectado en el mundo espiritual. Y una persona conectada en el mundo espiritual siente esplendoroso, siente la delicia y se saborea cada día de su vida, no solamente en Shabbat. Y lo peor es que llegamos al Shabbat y en Shabbat es todo lo contrario. Me oprimen porque yo no hago lo que quiero hacer, sino que la ley de la carne... Porque la ley fue hecha en la carne, no fue hecha en el espíritu. Porque en el espíritu no hay leyes, solo hay nada más conjunto de actividades espirituales que lo que nos hacen es hacernos sentir bien, felices, contentos. Pero llega Shabbat, ya sabes, no trabajar, no enciende fuego, tiene ganas de comerte algo, no puedes, porque no puedes encender fuego. ¿Estoy en contra de eso? No estoy en contra de ello. Quiero mostrarle qué significa tener el nivel de poder conocer la Torah. Porque el Shabbat no puede tener leyes. Mire, de hecho, hay una mitzvah que se utiliza que dice que tú no puedes estar triste en Shabbat. Y si usted quiere algo que se le vino y se le apetece hacerlo y va contrario a las leyes de ese Shabbat. Entonces mire lo que sucede. Entonces te deleitarás en Yahoo y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Yahoo lo ha hablado. ¿Por qué no hallamos la delicia en Shabbat? ¿Por qué no encontramos usted y yo la delicia en Shabbat? Porque, ¿sabe por qué? Porque estamos más concentrados en las cosas terrenales, en las reglas, que en las actividades espirituales. O sea, estamos más concentrados en no harás tal cosa que en la delicia del Shabbat. ¿Qué yo puedo encontrar en la delicia del Shabbat? Wow, hoy voy a aprender algo nuevo. Hoy voy a ver a la hermana Miriam. Me encanta cuando la hermana Miriam anda riéndose. Y empezamos a encontrar un montón de cosas espirituales que no tienen que ver con reglas, pero venimos nosotros, ya venimos amargados por las cosas que no tenemos que hacer. Y eso no es Shabbat. Shabbat es otra cosa. Entonces yo debería de vivir todos los días en Shabbat, sabiendo que el séptimo día tengo que cumplir con reglas y leyes. Los otros días no. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Celebrar 6 días Shabbat? ¿Verdad que es más fácil celebrar 6 días Shabbat y el séptimo hacerlo con las leyes, con las reglas? Si entendemos lo que es Shabbat y lo que es el séptimo día, si lo entendemos, estamos más concentrados en las cosas terrenales, en las reglas, en las leyes del Shabbat, que en la delicia y las actividades espirituales que trae el Shabbat. Entonces, en el séptimo día, en lugar de encontrarme con libertad, me encuentro con esclavitud por las leyes terrenales que me son impuestas, leyes de la carne, porque el Shabbat no tiene leyes, no tiene leyes terrenales, tiene leyes espirituales, y las leyes espirituales no existen. Tiene actividades espirituales, delicia, regocijo. Shemot 35, verso 2 otra vez. 6 días se hará obra, mas el día séptimo le será Kodesh. Shabbat, Shabbatón, Ayahu, todo el que él haga obra morirá. ¿A quién le interesa morir? A nadie. Entonces no hay que celebrar Shabbat, porque el Shabbat me puede encontrar con la muerte. Porque si recojo un poco de leña, se fue en la balacera. Si me bañé, me fui en la balacera. Porque es una obra que tengo que hacer. Tengo que ir, agarrar un poco. Y en los tiempos antes no habían duchas. Había que ir a recoger agua de algún lugar, traerlo. No sé cómo se bañaban, no estaba yo ahí. Y eso era una obra que había que hacer. No es como hoy, hoy hasta botones hay para que se enciendan las duchas. Antes no, antes era un trabajo, había que ir a jalar agua. Y si no había agua cerca porque estaban en el desierto, ¿cómo la ve? No se bañaban. Empezaron a nacer la ley del apestosito. Imagínense con ese sudor, con ese calor, ¿no habían desodorantes? ¿Y tampoco había limón? ¿Estaban en el desierto? No, ni hablar. 6 días habrá obra, más el día séptimo le será Kodesh. Shabbat, Shabbatón, Ayahu, todo el que en él haga obra morirá. Verso 3, no encenderá fuego en todas sus moradas en el día de Shabbat. Imagínense, ahora yo entiendo a aquellos dos, los ortodoxos, salieron a pedirle a un filipino que entrara por favor a encender el fuego por ellos, porque necesitaban darle de comer a la bebé o al bebé. Te pago después de Shabbat. Hipócrita. Y así abundamos. Yo fui de ellos también. Entonces, ¿en qué consiste la regla de no encender fuego? Aquí es el punto. Realmente, ¿en qué consiste la regla de no encender fuego? ¿Se trata de algo terrenal realmente? La regla de no encender fuego, ¿cuál sería esa regla de no encender fuego? Porque hay reglas de no encender fuego. En el judaísmo nominal y algunos por ahí, hay reglas. Por ejemplo, una regla es no prender ni apagar fuego. No cocinar. No hacer uso de la electricidad. No encender vehículos motorizados. No utilizar hornos. Les pregunto, si usted se encuentra con estas leyes, hay mucho más que eso, pero usted se encuentra con estas leyes en el séptimo día, en Shabbat, ¿lo hace usted feliz? Si usted necesita darle hervir agua por cualquier emergencia, no lo puede hacer. ¿Por qué no? Porque va a incumplir la regla y la ley del Shabbat. No, no es cierto. Va a incumplir la regla y la ley, no del Shabbat, sino del día séptimo. Entonces yo me pregunto, ¿será que realmente no encender fuego se estaba refiriendo a algo literal, el fuego como tal, o era una metáfora por algo que nos querían enseñar? Ahora, ¿qué era lo que nos querían enseñar? En Santiago, en el libro, en la carta de Jacob, Santiago, capítulo 3, verso 3 al 6, aunque es Nuevo Testamento, me gusta, porque me enseña algo interesante. Lea conmigo, por favor, no encender fuego en Shabbat. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, ¿verdad? Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Ay, aquí viene no encender fuego en Shabbat. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, por el Hades. El infierno no se entiende el infierno católico ni cristiano, sino por el Seol, el lugar donde va todo el mundo a descansar después de que muere. Pero eso es cristianismo. Mishle, Proverbios, capítulo 16, verso 27. Esto es judaísmo, si la gente lo quiere ver así. El hombre perverso cava en busca del mal, y sus palabras son como fuego abrasador. Entonces, nuestra lengua en Shabbat no debe ser como fuego. Se trata de no enojarse, pero también de no hacer enojar a los demás. Entonces, no encender fuego en Shabbat no tenía que ver realmente, pienso yo, con encender fuego. Y no estoy diciendo que no, el que lo quiera practicar, practíquelo. Pero creo que ahí habían cosas más espirituales que carnales. Habían cosas más, cosas, la gente se enfocó más en lo terrenal que en la metáfora. Habían cosas que eran, por ejemplo, Adán y Eva, muchos dicen que era una metáfora. Hay muchas metáforas en la escritura. Si tu mano te es razón de pecar, ¿qué dice que hay que hacer? Córtala. Si tus ojos te es razón de pecar, arráncatelo. Entonces, ¿por qué no cumplimos ese mandamiento? Porque es empezar a entender que no es lo que está escrito, ni siquiera es cómo se revela, sino cómo se interpreta. Es la luz que podamos tener nosotros en nuestra vida. Nuestra lengua en Shabbat, no debe ser como fuego. Se trata de no enojarse, pero también de no hacer enojar a los demás. ¿Cuál es el mensaje de este sexto mes? La unción viene sobre mí cuando escucho la sabiduría en la voz del Maestro. Y como resultado se desarrolla en mí mi conciencia, elevando mi cabeza y rescatando mi vida. Ese es el mensaje de este sexto mes. Porque el número 6 es número de hombre, así que el mensaje es a nosotros. La unción, escúchenme lo siguiente, por eso es que yo no creo en un Mesías, sino que yo creo en una era mesiánica. Lo que yo creo es que la unción viene sobre mí, escuche bien, la unción viene sobre mí cuando escucho la sabiduría en la voz del Maestro. Eso fue lo que hizo que aquellos hombres levantaran su cabeza Yahú le dio la orden a Moshe para que Moshe les levantara su cabeza. Moshe era un maestro. Yahshua dejó los escritos para nosotros para que viéramos la sabiduría de él para ser mejores personas, para levantar nuestra cabeza, para que no siguiéramos en los escombros, en el engaño, en la falsedad, en la hipocresía que muchos optamos aún celebrando Shabbat. No creo en un hombre como tal ungido al que se le llama el Mashiach o el Mesías. Creo en la era mesiánica. Y la era mesiánica va a despertar cuando la unción venga sobre mí. Pero la unción va a venir sobre mí cuando un ungido como Moshe, un hombre sabio, deposita el mensaje correcto en mi vida para yo empezar a cambiar mi ser. Cuando yo cambie mi ser, entonces voy a estar preparado como un hombre sabio para que el conocimiento que el Padre me ha dado a mí, a través de Moshe en mí, a través de Yahshua a mí, se pueda convertir. Yo me convierto en un ungido que voy a depositar sobre ustedes la unción. Cuando caiga la unción o la sabiduría sobre usted, no es una sabiduría mía, es una sabiduría que vino de un maestro que me enseñó a mí, pero ese maestro recibió de alguien esa sabiduría. Entonces vamos a empezar a conectarnos, no porque yo soy el Mashiach, sino porque la unción, que significa el llamado que Yahú puso en mí, lo estoy poniendo en práctica en usted. Usted lo está poniendo en práctica en su vida y usted lo está repartiendo a otros más. Cuando menos nos acordemos, vamos a estar viviendo la era mesiánica. Y es la que se va a restaurar. La era mesiánica no es que venga Jesús, ni que venga el Mesías judío, ni el del Islam. La era mesiánica es que cada uno de nosotros pueda recibir una porción de la unción que venga por escuchar la sabiduría en la voz del maestro. Y como resultado se desarrolla en mí conciencia, porque eso es desarrollar conciencia, elevando mi cabeza y rescatando mi vida. Porque por lo que leímos allá atrás, nadie puede rescatar mi vida. El único que tiene que pagar el rescate soy yo. Nadie puede rescatar mi vida. Yo voy a pagar por mi rescate a través de levantar mi cabeza. A mí me pueden enseñar todo lo que quieran, pero si yo no decido levantar mi cabeza, si yo no decido levantarme de ahí, de nada sirve todo lo que me digan. Hay personas que les enseño y pasan años y hasta allá les cae el 20, como dicen aquí. Pero eso nos pasa a todos. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Yahú pueda darle paz. Yabarejeja Yahú veishmereja, yaer Yahú panabeleja bikuneja, isa Yahú panabeleja beasemleja, shalom.